conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
El Señor le bendiga. Una vez más, damos gracias a Dios por poder llegar hasta su hogar con el mensaje, con el conocimiento, con la instrucción de la palabra del Señor. Este programa Conozca tiene por intención llevar aquellos principios, aquellas doctrinas de la palabra de Dios que vienen a solidificar nuestra fe en nuestro Señor. Y por consecuencia, nuestra vida estará firme en medio de todas las circunstancias de la vida, sea en medio de los ataques del error disfrazado de verdad, como también por las mismas circunstancias mismas de la vida. En esta oportunidad vamos a tocar dos preguntas importantes que tienen que ver con la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia gloriosa, poderosa y maravillosa. Esas dos preguntas van a dar respuesta, más bien, a algunas interrogantes que usted tiene en su corazón. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante, dice así la palabra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. En esta oportunidad vamos a analizar dos preguntas. Número uno, ¿qué es la iglesia? Y en segundo lugar, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Pero la ignorancia de la palabra de Dios ha sido la principal causa del desarrollo del error. Por mucho tiempo fue evitada la lectura de la palabra de Dios, y por lo cual el error tomó lugar de la misma verdad en el corazón de las masas. Pero el Señor Jesucristo nos exhorta a escudriñar la palabra, porque en ella nosotros tenemos vida eterna. La ignorancia es un grave problema. Muchos tienen la Biblia en sus hogares, pero nunca la han leído. Y si la han leído, no la han comprendido, porque no la han leído bajo la iluminación y dirección del Espíritu Santo. Un escritor llamado Colton dijo, la ignorancia es una página en blanco sobre la que podemos escribir. El error, por el contrario, es una página ya garabateada que primeramente hay que borrar. Pascal dijo en cuanto a la ignorancia, el hombre está siempre dispuesto a negar todo aquello que no comprende. Definitivamente, muchos corazones como una página en blanco han sido plasmado el error. El error ha sido escrito en los corazones, y algunos que no pueden comprender la palabra de Dios sencillamente niegan esa verdad. Pero Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que vamos a analizar los dos aspectos importantes sobre la iglesia para que nuestra fe esté fundamentada en la revelación bíblica y no en la suposición de los hombres. Hagámonos la primera pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La definición etimológica viene de una palabra griega que es eclesía. Eclesía significa iglesia, pero en su traducción literal es asamblea de llamados. ¿Recuerda usted cuando el Señor llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré? El Señor sacó a Abraham para formar de él un pueblo. De la misma forma, el Señor ha sacado a un pueblo dentro de este mundo. Y ese pueblo que el Señor ha sacado es la iglesia. Por eso el término o el vocablo iglesia significa asamblea de llamados, un grupo que ha sido llamado del mundo a formar parte del cuerpo de Cristo o su iglesia. Entonces podemos decir que hay dos grupos en esta humanidad, en este mundo. Número uno, los que no son la iglesia, y número dos, los que son la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a ver algunas porciones de la palabra de Dios, pero antes vamos a dar lectura a lo que dijo un teólogo llamado Pearman con respecto a la iglesia. Él dijo: la iglesia es entonces una compañía de personas llamadas del mundo, apartadas de él, que profesan y prometen lealtad al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Escritura acerca de la naturaleza de lo que es la iglesia. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y versículo 9, dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo realmente que la iglesia es un pueblo que ha sido rescatado, real sacerdocio, un pueblo santo, como un edificio espiritual. En Efesios capítulo 2, versículo 20 y 22 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces estamos viendo acá que la iglesia está comparada como un edificio, con un edificio, pero también como un pueblo de sacerdotes, un pueblo de siervos y de siervas. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en lo que es la iglesia, es realmente lo que la Escritura misma nos está revelando. Algunos tienen conceptos completamente equivocados y es por eso que tienen opiniones con respecto a otras filosofías que han sido adaptadas a los conceptos de la palabra de Dios, y esto es un gravísimo error. Ahora bien, su formación, es decir, la formación de la iglesia es muy importante, pero esto obedece a un plan divino. La iglesia fue diseñada en el corazón de Dios. Y vamos a verlo a través de una ilustración en el Antiguo Testamento. Pero vamos a dar lectura a lo que dice en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 25, versículo 8. El Señor mandó a Moisés a edificar un lugar donde él iba a hacer presencia. Me estoy refiriendo al tabernáculo. En el capítulo 25 del libro de Éxodo, versículo 8, dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El propósito que Dios estaba estableciendo en el tiempo de Moisés es que él iba a habitar en medio de su pueblo, simbolizándolo a través del tabernáculo. Ahora, el Señor, hablando a Moisés, le dijo que iba a ser el tabernáculo de acuerdo al diseño divino, al diseño que le fue mostrado en el monte. Eso significa que la obra del tabernáculo tenía una causa, tenía una fuente que era Dios. De igual forma, la iglesia no es un invento de los hombres. La iglesia nace en el corazón de Dios. El tabernáculo en el Antiguo Testamento fue establecido mientras los israelitas marchaban a través del desierto para ir a la tierra prometida. En el mismo desierto se levantaba esta tienda, donde Dios hacía acto de presencia en una forma simbólica para que el pueblo conociese que Él estaba en medio de ellos. Las tribus se ubicaban 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente. Aquí nosotros podemos ver una cosa bien interesante, que las tribus se colocaban todas alrededor, 3 por lado, queriendo el Señor significar que Él quiere ser el centro de la iglesia, el centro del corazón de cada cristiano. La iglesia tiene una figura aquí en el tabernáculo, sencillamente porque Dios hacía acto de presencia. Ahora, ¿dónde es que Dios hace acto de presencia hoy en día? ¿Será en un templo? En la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es las 4 paredes y el techo. Ya hemos leído lo que dice la palabra de Dios en la epístola a los Efesios, como también en la primera epístola de Pedro. La iglesia es un pueblo llamado. Ese pueblo llamado es el lugar de la residencia de Dios hoy en día y obedece a un plan divino. En el Antiguo Testamento vemos nosotros en el tabernáculo que había una tan sola puerta. No habían 2, no habían 3, solamente una. Y esto estaba significando que para poder tener comunión con Dios, representada en el lugar santísimo, en este lugar donde la gloria de Dios se manifestaba, para poder llegar a este lugar se requería entrar por la única puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta del redil de las ovejas. El que por mí entrare será salvo y hallará pastos y saldrá. Jesús también dijo: el que entra por otro lugar es ladrón o salteador. Si alguien quiere tener comunión con Dios a través de un camino que Dios no ha habilitado, que Dios no ha abierto, esta persona es un falso Cristo. La palabra Cristo básicamente está significando la puerta, el ungido, el asignado o el designado por Dios para tener comunión el hombre con Dios a través de esa puerta que se llama Jesucristo. Y encontramos aquí el primero de los muebles, que es el altar de bronce donde traían los sacrificios. Viene a representar este lugar, el Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo murió. Por la fe nosotros tenemos el primer paso para tener comunión con Dios. Las cortinas significan exclusión. El hombre no puede tener comunión con Dios si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay 2 personas, no hay 3 personas que están haciendo de intermediario entre Dios y los hombres. La Biblia es clara al decir que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. El pecado nos excluye de Dios, pero Cristo nos acerca a Dios. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que por mí entrare, dice en otra parte, entrará y hallará pastos, pastos espirituales. Quizás tú estás cansado de tu religiosidad, estás cansado de muchos conceptos, estás cansado de vivir una rutina y no tienes una experiencia, no encuentras los pastos verdes para tu alma. ¿Por qué razón? Porque estás entrando supuestamente por una puerta habilitada por Dios, pero no es la autorizada. La única puerta autorizada para tener comunión con Dios es nuestro Señor Jesucristo. En estos postreros tiempos estamos viendo el levantamiento de falsos cristos. ¿Qué significa falsos cristos? Básicamente puertas para tener comunión con Dios. La gente dice: bueno, el fin que todos perseguimos es tener comunión con Dios. No importa cualquier religión, todas las religiones llevan a Dios. Eso significa que todas las religiones son puertas para llegar a Dios. Eso es un gravísimo error. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿El hombre, las religiones o la revelación de la palabra? Es Cristo, es la palabra misma quien nos da la autorización para creerlo. Hoy más que nunca va a existir un movimiento de tratar de unificar todos los conceptos que supuestamente llevan a Dios. unificar todos los criterios de filosofías, de religiones, hacer un sincretismo de estos conceptos, y el hombre va a aceptarlos porque va a decir, todas las religiones tienen algo de bueno, que lo vamos a fundir en una sola. Y esto se está acercando a la revelación de la palabra de Dios en los postreros tiempos, que vendría una religión mundial, donde van a aceptar que existen diferentes puertas para tener comunión con Dios, pero solamente existe una. Ahora, la formación de la iglesia, decíamos, obedece a un plan divino, así como fue también en el tabernáculo. Por eso estamos tratando de ilustrarlo a través de esta maqueta. En segundo lugar, esa formación es realizada a un precio muy alto, un precio divino. En el Evangelio según San Juan, nosotros encontramos ese versículo tan bello, y creo que es el más conocido de todas las Escrituras. En San Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El precio de la iglesia, del levantamiento de la iglesia, realmente fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a la maqueta del tabernáculo, los materiales con que fue hecho realmente eran materiales muy costosos. Fue de la mejor materia prima. Vemos especialmente en el área interna de todo lo que es el tabernáculo, las tablas de acacia eran cubiertas completamente de oro. Los muebles que contenía el lugar santo eran de madera de acacia y cubiertas de oro, lino fino, habían piedras preciosas. Ya no se diga lo que era el lugar santísimo, que todo era cubierto de oro, y el arca del pacto era completamente de oro. Ahora, ¿por qué razón Dios mandó a Moisés que se hiciese a través de estos materiales tan costosos, especialmente en el desierto, donde no tenían lo necesario? Pero todo lo que pudieron sacar de Egipto lo ocuparon para hacer este lugar de la morada de Dios. Sencillamente porque esto solamente es un símbolo, es una figura de lo que vendría a ser la iglesia ya en el Nuevo Testamento. El precio o el costo de la iglesia vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las almas son almas preciosas, valen mucho. El hombre es estimado por parte de Dios. Por eso el versículo que leíamos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es tan grande que el precio que dio para levantar un edificio espiritual, no físico, pero un edificio espiritual, el costo es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Así fue también en la edificación del templo en el tiempo de Salomón. Fue muy costoso. Es más, algunos han dicho que el precio o el costo de ese templo hoy en día costaría entre 8 a 10 billones de dólares. ¿Por qué? Porque está simbolizando en una forma muy mínima, muy pequeña, el precio que Cristo iba a pagar para que cada uno de nosotros viniese a ser formado en la habitación de Dios. Hermano, quiero que te sientas alegre, feliz. Tú vales la sangre de Cristo. Es más, Dios no reside detrás de cuatro paredes y debajo de un techo. Cristo reside en el corazón del cristiano, en el corazón de aquel que aceptó el precio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la iglesia, el cristiano y el conjunto de cristianos que forman el cuerpo o la iglesia de Cristo es la morada de Dios, donde Dios se manifiesta. Cuando la iglesia sale de los templos, óyame bien, la presencia de Dios, aunque Él es omnipresente, pero su manifestación Dios no la va a hacer a través de las paredes, sino cuando la iglesia sale, va a la calle, va a la universidad, va a la escuela, la presencia de Dios se manifiesta. Por eso muchas personas no te comprenden, no te entienden ahí en tu trabajo. ¿Por qué hoy has decidido ser honesto cuando antes eras deshonesto? No te comprenden por qué no sigues en una vida de disolución. a través de los vicios, a través de una vida completamente licenciosa, ellos dicen, ¿por qué no? Y ven un carácter nuevo, porque es la manifestación de Cristo a través de la vida de un cristiano. Entonces, decimos que la formación de la iglesia obedece a un plan divino. Segundo, hemos dicho, es realizada a un precio muy alto, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, es concretizada por una obra completamente divina. Es decir, Dios, a pesar que Él pagó el precio, Él mismo la ha realizado. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, una conversación que el Señor tiene con un hombre llamado Nicodemo. El Señor le está clarificando que para poder pertenecer, para poder entrar en el reino de Dios, simbolizado aquí en el tabernáculo, entrando a los atrios de Dios, para poder entrar y formar parte de la iglesia del Señor, si queremos entrar al reino de los cielos, Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Para venir a ser parte de la iglesia, necesitamos nacer de nuevo. Es decir, que el Espíritu de Dios venga a nuestro corazón. También, para venir a formar parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos, fíjate bien, que experimentar el descenso del Espíritu Santo. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene a residir. Vamos a verlo una vez más a través del simbolismo en el Antiguo Testamento. Cuando este lugar fue totalmente construido y fue dedicado por parte de Dios, dice la Biblia que el día de la dedicación se formó una columna de fuego en la noche, posando sobre este lugar, especialmente sobre el lugar santísimo, y una nube durante el día. Todo el pueblo sabía que en ese lugar estaba la presencia de Dios por el simbolismo de esa nube o de esa columna de fuego. Lo mismo sucedió en la dedicación del templo en el tiempo de Salomón. Dice la Biblia que la nube de Jehová llenó aquel templo y todos sabían que en ese lugar estaba la presencia del Señor. Ahora, en el caso de la iglesia, ya en el Nuevo Testamento, en esa asamblea de llamados, ¿cómo nosotros podemos saber? Y quizás tú te has hecho la pregunta, ¿cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es la iglesia donde reside la presencia del Espíritu Santo. Cuando una persona ha nacido de nuevo, viene a formar parte del edificio de Dios. Pero al formar parte del edificio de Dios, la presencia de Dios lo consagra a ese edificio. En el día de Pentecostés, la palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Volviendo a la figura del Antiguo Testamento, había una nube de gloria, una columna de fuego en la noche. Todo el pueblo que estaba alrededor sabían que en este lugar estaba el Señor por esa manifestación visible. El día de Pentecostés es el día del nacimiento de la iglesia. Aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto, dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu. Así como en aquel momento la gloria de Dios descendió sobre este lugar para consagrar este lugar y para manifestar que ese es el lugar que Dios había escogido. Ahora vemos en el Nuevo Testamento que Dios estaba escogiendo su nuevo lugar de residencia. Era el corazón de aquellos que habían nacido de nuevo. A través de la presencia del Espíritu, cuando un cristiano, cuando una persona acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ocurre un milagro. Y es que el Espíritu Santo viene a su vida. Y en ese momento, tú eres parte de la iglesia del Señor. Es maravilloso. Ahora nosotros somos, por eso dice la Biblia, templo y morada del Espíritu Santo. Dios quiere que los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes vengan a formar parte de esta iglesia, de este grupo, cuando son llamados a través del mensaje, a través del evangelio, a través de la predicación de las buenas nuevas. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una iglesia gloriosa. Mi pregunta que tengo para ti en esta oportunidad es: ¿eres tú parte de la iglesia de Cristo? Respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es la iglesia en la cual el Espíritu Santo reside en el corazón del cristiano. Y es, por supuesto, manifestada a través del fruto del Espíritu. Porque es realmente el reflejo de la presencia de Dios. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Pero para tener esa presencia, tenemos que conocer a nuestro Señor Jesús como el Salvador y Señor de nuestra vida. Mi pregunta que tengo para ti, ¿quieres ser tú parte de este cuerpo, de este edificio espiritual, donde tú puedas experimentar la presencia de Dios? Di conmigo estas palabras muy sencillas. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Perdóname, Señor, pero creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para hacer de mí una nueva criatura. Y me gozo en esta hora al recibirte como mi Salvador y como mi Señor. En el nombre de Jesús, lléname con tu Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Toma mi vida, gobiérnala desde ahora y para siempre. En Cristo, amén y amén. Gloria al Señor. Si tú has hecho esta oración de corazón, ¿sabes qué? Tiene un poder tan grande, porque lo hemos hecho en la fe de las promesas del Señor. Dice la Biblia, es algo muy claro, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos que Él le resucitó entre los muertos, seremos salvos. Y eso es lo que tú has hecho en esta oportunidad. Deja que Cristo comience a hacer maravillas y tú vas a experimentar la presencia de Dios. La iglesia no es un club social, no es un grupo de personas que no tienen una experiencia sobrenatural. Más bien, es un grupo en el cual reside el Espíritu de Dios. Dios está contigo. Dios te bendiga.